Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe. Hoy hablaremos sobre la prolongada sequía de California que ha estado obligando al Valle de San Joaquín a suspender la producción en cientos de miles de acres, provocando la pérdida de miles de trabajos. Algunos piensan que el empeoramiento de la crisis de la sequía agravada por el cambio climático puede conducir a una migración de proporciones del Dust Bowl, aquel periodo de sequías persistentes considerado como uno de los peores desastres ecológicos del siglo XX y que causó el desplazamiento de 3 millones de personas, haciéndoles la vida casi imposible cuando ya de por sí estaban luchando para sobrevivir en medio de la Gran Depresión. Fue un periodo de severas tormentas de polvo causado por una combinación, repito, de factores naturales y factores artificiales. Casi un siglo después, algunos dicen que el Valle de San Joaquín podría vivir su propia versión de un Dust Bowl debido al cambio climático. ¿Se avecina el próximo Dust Bowl? Usted, trabajador y trabajadora del campo, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Llámenos y comparta su experiencia. 1-800-345-4632. Cuéntenos cómo le está impactando la sequía actual a usted, trabajador agrícola, a sus familias, a su comunidad. Y sí, California ha estado en una sequía durante 3 años y no se vislumbra un final. Y a medida que se agoten los trabajos agrícolas en el Valle de San Joaquín, la gran pregunta es si las y los trabajadores agrícolas decidirán abandonar la región en busca de otras oportunidades. Para hablar sobre este tema, nos acompañan Melissa Montalvo, reportera para el Fresno Bee, Fresno Land, y Esther Quintanilla, reportera para el Valley Public Radio, la radio pública del Valle. Ambas fueron a la ciudad de Huron, a hablar con trabajadores para saber qué es lo que está pasando. Bienvenidas, Esther y Melissa, ¿qué tal?
Buenos días, Chelis, ¿cómo estás?
Hola, Chelis. Gracias, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Pues para empezar, Esther, cuéntanos un poco sobre cómo está la sequía. ¿Cuándo empezó?
Sí, Chelis. Estos últimos 3 años han sido los más calurosos registrados en la historia de California. Casi no hay lluvia o nieve en las montañas. El verano pasado vimos una ola de calor récord, con casi 115 grados aquí en Fresno. Hay muchas razones por las que el estado está en una sequía, pero la razón principal es el cambio climático.
Recuérdanos, Melissa, ¿quiénes son los más afectados por esta sequía?
Sí, Charisse. Según un reporte del estado, de la oficina de Legislative Analyst Office, pues es una oficina que analiza los políticos y las leyes en California, encontraron que los latinos, las comunidades rurales, y pues son los más afectados por la sequía. Por ejemplo, las comunidades de trabajadores agrícolas aquí en el Valle Central, pues son los más afectados, entre los más afectados. Y hay 2 factores principales. Uno es el impacto en el agua potable que la sequía causa, y también el impacto en su trabajo.
¿Y cómo está afectando a la industria agrícola?
Pues la sequía seguramente sí tiene un impacto fuerte en la industria agrícola. Obviamente depende mucho del agua, ¿no? Y el acceso al agua. La Universidad de UC Merced sacó un reporte en febrero de este año analizando el impacto de la sequía en la industria. Y lo que encontraron es que en el año 2021, solo en este año, la industria perdió casi $1,000 millones, o sea, $1 billion, sí, gracias a la sequía. Y este reporte también encontró que la industria perdió varias posiciones de trabajo, alrededor de 9,000 puestos laborales, tiempo completo y medio tiempo, se perdió debido a la sequía. Y bueno, es es importante notar que hay aproximadamente 400,000 puestos de trabajo en esa industria, aproximadamente. Y creo que es importante notar también que eso fue como el impacto que sabemos, ¿no?, del pasado. Pero hay economistas que están estimando que sobre los próximos 2 o 3 décadas va a haber aún más pérdida de trabajo, alrededor de 42,000 posiciones.
Sí, el pronóstico no pinta nada bien. ¿Y qué significa esto para las y los trabajadores agrícolas, Esther?
Bueno, los trabajadores tienen algunas opciones. Pueden quedarse en el valle y esperar que se mejoren las condiciones, o los que quieran pueden mudarse al lugar donde pueden encontrar trabajo abundante.
Melissa, sé que visitaste algún pueblo rural afectado por la sequía. ¿Quisieras contarnos?
Sí, nos enfocábamos en la comunidad de Huron. Esther y yo, pues, varias veces visitamos a la ciudad para, pues, conectar con los residentes, aprender un poco de sus experiencias. Y la razón que escogimos a Huron es porque es una ciudad en el oeste del condado de Fresno. Seguramente, pues, quienes nos escuchan conocen a Huron, o quizás han visitado, han trabajado en la zona. Y también, pues, es una ciudad cerca de pues una zona del condado del valle, donde dicen que es más afectado por la sequía y pues por el acceso al agua. Pues por eso queríamos ver cómo está. Y pues se conoce Huron como el cuerno de la abundancia, cornucopia, you know, del Valle Central, donde en el pasado muchos trabajadores llegaron a trabajar, sobre todo en las cosechas de lechuga. Y también hablamos con el alcalde de Huron, Ray León, que estima que hasta 8,000 trabajadores llenaron la ciudad durante los tiempos de cosecha. Y dijo que el centro de Huron se sentía como el centro de Los Ángeles, como downtown LA.
Wow, así de impresionante, pero seguramente esto ha cambiado. ¿Cómo está Huron hoy, Melissa?
Sí, como dices, Chelis, pues ha cambiado. La economía de Huron ya no es lo mismo, nos dijo el alcalde. Hoy hay aproximadamente 6,000 residentes. La mayoría son latinos. Y a lo largo de los años, los productores de Huron y otras comunidades en el oeste del condado han enfrentado tarifas de agua más altas, competencia de productos importados más baratos de otros países, y eso ha afectado el trabajo y el negocio. Y algo que hemos visto es que los productores han cambiado sus cultivos, la lechuga, por ejemplo, por cultivos más valiosos, como las almendras y los pistachos. Y pues el más reciente, pues en el año pasado, en el año 2021, según un reporte del distrito de agua local que se llama The Westlands Water District, casi un tercio de la tierra agrícola alrededor de Huron está fuera de producción. Y me dijeron que el agua fue la razón principal.
¿Y los trabajadores que viven allí ahora, qué es lo que dicen, Esther?
Platicamos con un grupo de trabajadores en el restaurante Mariscos del Malecón. Nos dijeron muchas cosas y también historias de lo que estaba pasando en Huron en años pasados, pero dijeron que ahora hay menos trabajo en las cosechas según la sequía. Nos estaba diciendo que solamente hay trabajo para los que pueden usar tecnología, como Sergio Merino. Él nos dijo que antes trabajaba en la lechuga, pero ya que no hay trabajo en esa cosecha, aprendió cómo usar diferentes tecnologías y herramientas, y ya solo trabaja en los árboles de pistacho. También hablamos con una trabajadora, Noemí Ramírez. Ella ha vivido y trabajado en Huron por casi 14 años, pero ella dice que no quedan trabajos en la ciudad.
Parece que tenemos un audio, ¿verdad?, de la señora Ramírez.
Sí, tenemos un clip de ella.
Vamos a escucharlo.
Somos los que tenemos que buscarle como las hormiguitas. Y no hay nada por el hecho de que el agua está escaseada. Y el clima, más que todo también.
Bueno, ahí escuchamos a la señora Noemí Ramírez. Y cuando hay menos trabajo agrícola, ¿eso cómo afecta a la economía de toda una comunidad entera, en este caso de Huron o de Huron, Esther?
Sí, pues tiene un gran efecto. Nos contó Ana Trejo, una representante de Líderes Campesinas, que cuando hay menos trabajo, hay un efecto dominó en la economía de la ciudad. Por ejemplo, como en quienes venden comida a trabajadores del campo, o quienes cuidan hijos de otros trabajadores, o quienes dan raites, pues ellos dependen en la presencia de los trabajadores agrícolas. Ana también nos dijo que ella cuida a los niños de trabajadores y sí se ha notado que hay menos trabajo, porque menos personas le piden sus servicios.
Y por cierto, Ana Trejo nos va a acompañar en un momento, así que quédense aquí con nosotros en esta edición extra de Línea Abierta. Y aquí aprovecho, antes de seguir la conversación con nuestras invitadas, invitarle a usted que nos esté escuchando. Quizás a usted le está siendo muy familiar todo lo que nuestras invitadas nos están comentando, el asunto de los impactos de la sequía, cómo ha afectado su trabajo, cómo ha afectado obviamente su economía. Llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. ¿Ha usted pensado, le ha pasado por la cabeza esto de decir, pues la sequía me está apretando mucho y se me hace que me voy a ir a otro lugar, a otra ciudad, a otro estado? Comparta su experiencia. 1-800-345-4632. Pues uno tiene que trabajar para poder vivir. Entonces, ¿qué van a hacer los que pierden su trabajo, Esther? ¿Qué han escuchado?
Sí, pues en el caso de Noemí Ramírez, debido al hecho que no puede encontrar trabajo, empezó a trabajar algunas horas en una tienda de segunda mano para mantenerse a sí misma. Pero solo son un par de horas a la semana. Yo pienso que nos dijo que fue como unos 2 o 3 horas. Y no es suficiente para mantenerse. Entonces, ella dice que está pensando en mudarse del área. Aquí está otro clip de Noemí.
Pues ahorita lo estoy contemplando. No es una seguridad de que ya mañana, ¿verdad? Pero sí lo estoy contemplando por la situación que estamos viviendo.
La única cosa que le está that's holding her back, es que le encanta Huron y todos en la comunidad. No se falta de ellos.
Sí, eso es lo que se ha escuchado también, pues el mismo alcalde dice a la gente le gusta mucho y hará todo lo posible, resistirá para quedarse. Usted, repetimos, usted que nos escuche, quizás vive ahí en Huron, ¿qué opina, qué piensa? Y pues esto es muy interesante, gracias a las dos por compartir. Díganos, ¿qué piensan los empleadores de todo esto? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen, Esther?
Buena pregunta, Chelis. Hablamos con 2 representantes de la industria agrícola para aprender sus preocupaciones. Ian LeMay, el presidente de la Asociación de Frutas Frescas de California, nos dijo que no acepta la idea que los agricultores van a tener que sacar 1 millón de hectáreas de producción en el Valle Central para cumplir con los requisitos del Estado para proteger el agua subterránea. Él dice que el Estado debería ahorrar cada hectárea posible de tierra agrícola que está en riesgo. También Manuel Cunha, el presidente del Nisei Farmers League, dice que conoce a agricultores que se han ido a otros estados debido a los costos laborales y al alto costo del agua de California.
¿Y cuáles son sus preocupaciones, sobre todo su personal, Esther?
Sí, algunos están preocupados que va a haber un éxodo de los trabajadores. Eso llevaría a que más trabajadores dejaran Huron y el Valle Central, como aquellos que preparan comida y cuidan niños para los trabajadores. También que sí hay algunos trabajadores que necesitarán manejar largas distancias y, por supuesto, poner los del campo en riesgo.
¿Y qué dicen los expertos al respecto de todo esto, Esther?
Sí, Chelis. Hablamos con Josué Medellín Azuara, de UC Merced y el Public Policy Institute. Él nos dijo que una migración masiva no es probable porque la mano de obra es fuerte y hay suficientes protecciones de la industria. Un reporte del Legislative Analyst Office también encontró que en la última sequía, la gente simplemente no se quieren ir de sus comunidades.
Y si puedo agregar, Chelis.
Por supuesto.
También, pues, sabemos que sí ha habido un impacto en la industria, pero todavía, pues, es incierto, ¿no? El futuro impacto. Un experto agrícola con quien hablé se llama Philip Martin. Tiene décadas investigando la industria de agricultura, el impacto en los trabajadores, el impacto laboral, y dice que en el pasado las estimaciones de la pérdida de trabajo han sido más alto que la realidad. Entonces, creo que es importante tener eso en mente también. Pues no sabemos todavía qué va a pasar, pero él dice que quizás algunas estimaciones están demasiado altas.
Infladas, digamos. Mm-hmm. Gracias. Gracias. Déjenme hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632. Hacemos una pausa y volvemos.
Siéntate a comadrear. Las periodistas Valeria Fernández y una servidora Maritza Félix regresamos con una segunda temporada de Comadres al Aire. Esta vez con episodios más íntimos, con más historias, voces y testimonios. Confidencias desde el vientre hasta el subconsciente. Escúchanos aquí en Radio Bilingüe.
Desde el 14 de noviembre, todos los lunes y sábados a las 4:30 de la tarde. Viernes 9:30 de la mañana. Comadres al Aire. Nueva temporada.
Pues seguimos aquí en esta edición extra de Línea Abierta, hablando de la sequía que vive California, las consecuencias, el impacto en las y los trabajadores del campo, sus familias, sus comunidades. Melissa, cuéntanos, la industria agrícola, ¿cómo se está adaptando a la sequía?
Claro. Pues la industria agrícola usa aproximadamente 40% del agua de California, según el Public Policy Institute of California. Nos platicó Ian LeMay de la Asociación de Fruta Fresca que la industria invierte mucho en tecnologías para ahorrar el agua, pues mejor usar el agua. Entonces es algo que tienen millones de dólares invertidos en pues buscando soluciones. También el gobierno federal acaba de invertir 65 millones en una coalición local aquí en el Valle para crear una economía de ag tech, de tecnología. Uh-huh. Y ahí con esa inversión seguramente van a ver más tecnologías pues para mejor uso del agua. Y pues claro, también no todos han podido adaptar y muchos negocios han tenido que dejar secar su tierra por la falta de agua. Pero el Estado también está ayudando a la industria. Hace unos meses vino Karen Ross, la directora del Departamento de Agricultura de California, y vino al Valle Central y sí, compartió que desde 2014 California ha ayudado a más de 1,000 granjas para crear programas de eficiencia del agua y han dado fondos y creo que más de 100 millones de dólares para programas que ahorran agua en las granjas. Y Karen Ross nos dijo que los agricultores tienen que ser parte de la solución, incluidos en la solución.
Bueno, ahí está otra pregunta para ustedes que nos escuchan, agricultores, tienen que ser parte de las soluciones, lo que acabamos de escuchar, 1-800-345-4632, llame y participe, cuéntenos su experiencia. Y Melissa, ¿qué están haciendo los líderes locales en Huron para ayudar a trabajadores agrícolas?
Bueno, en Huron es una ciudad muy interesante porque el alcalde, Ray León, está experimentando en su papel como alcalde y también afuera en su propia organización sin fines de lucro. Está buscando reentrenar a los trabajadores y pagarles para reentrenarles para trabajos en áreas como energía solar. Quiere quiere más trabajo en el área de reciclaje de agua, como agua gris, como se dice en inglés, gray waters. Entonces está buscando maneras de innovar y adaptar la ciudad a la nueva realidad climática. También tiene un programa de reiteros, se llama Green Reiteros, como reiteros verdes, sí, donde ayudan a pues reducir el uso de carros y compartir más y ayudar a dar pues ayudar a dar más opciones como de transporte y quiere atraer otras industrias a la región como fabricación y tecnología, por ejemplo, y me dijo que la economía en Huron necesita una economía diversa, una economía que no depende tanto en el agua como en el pasado. Y su visión para la ciudad es que sea la ciudad más resiliente al cambio climático.
Wow, pues es un gran reto.
Sí, exactamente.
¿Y dijo algo al respecto de esa idea de la migración masiva o en masa, Melissa?
Sí, Chelisa, digo que la gente está bien terca, que no importa lo difícil que sea, que la gente se va a quedar, se va a aguantar y que se van a quedar en sus comunidades. Al menos eso fue el caso con él y su familia. Y también dijo que pues quiere prevenir cualquier tipo de migración en masa con sus nuevas ideas, ¿no? Y los nuevos trabajos que quiere atraer a la ciudad. Y también platicamos con varios trabajadores de mayor edad o que están jubilados y están arraigados a Huron. Pues ya tienen sus nietos ahí, sus hijos allá y se sienten como pues ya tienen sus casas y nos dijeron que se van a quedar. Una señora que se llama Carmen López dijo que la poca agua que tiene Huron debe de ser buena porque la gente se queda, como broma lo dijo, pero creo que es algo que es un tema que estamos escuchando de la comunidad.
Sí, pues sí, a lo mejor sí, la gente está pensando en qué hacer, cómo hacer para no irse, para quedarse en Huron. Si usted nos escucha ahí, llámenos y comparta su pensamiento, su experiencia, qué planea hacer. Y ustedes que nos están escuchando, ¿de verdad creen que se pueden aguantar? Platíquenos todas esas experiencias e ideas creativas quizás que tienen en mente para poder quedarse. Y que a todo esto, ¿qué es lo que piensan los trabajadores de estas ideas que han compartido, Esther?
Bueno, Chelis, como nos estaba diciendo Melissa, que cuando estábamos hablando con los trabajadores en Huron, una trabajadora, Noemí Ramírez, decía que tomaría trabajo en lo que sea, aunque prefiere trabajo agrícola. Otros campesinos ya jubilados decían que está bien, es una buena idea para tener otras opciones para los jóvenes, pero ellos ya piensan que ya el tiempo ya se pasó para ellos, para transicionar a cambiar de industria.
Así es. ¿Y los trabajadores ahí en Huron, algún trabajador agrícola, según lo que ustedes vieron, están encontrando trabajo en otras industrias?
Sí, yo creo que sí. Un ejemplo que vimos fue con una señora que se llama Rosa Moreno. Y ella tiene décadas trabajando en el campo desde que era niña, nos dijo. Y hace unos años decidió cambiar, ¿no? Dijo que este trabajo ya no es para mí, es muy difícil para el cuerpo y necesito un cambio. Entonces ella decidió abrir dos negocios. Una tienda, una segunda, el thrift shop, donde trabaja la señora Noemí Ramírez. Uh-huh. Y también abrió este mismo restaurante de mariscos del malecón. Y está emprendiendo, ¿no? Dijo que pues no fue debido a la sequía, fue debido por su decisión personal para cambiar. Pero quizás vamos a ver más emprendedores.
Pues sí. Y eso si tienen el poder económico para poder emprender un negocito de este tipo. Muchas gracias, Esther y Melissa, por esta plática tan interesante sobre la sequía en California. Antes de despedirnos, no despedirnos porque las invito a que se queden con nosotros a lo largo de la hora, ¿hay algo más que quisieran agregar para dar paso a nuestras siguientes invitadas, Esther, Melissa? Empiezo contigo, Melissa.
Sí, Chelis. Vamos a seguir reportando sobre el impacto de la sequía en los trabajadores y invitamos a todos que están escuchando a compartir. Sabemos que pues visitamos a Huron, pero eso solo es una comunidad y cada comunidad tiene su historia, su experiencia. Queremos saber cómo están sobreviviendo a la sequía, si han tenido impacto en su trabajo o no, si ven alguna idea interesante en su comunidad. Entonces, queremos que sigan en contacto, que marquen. Y voy a dejar mi número por si quieren hablar después. Y aquí está, es 559-212-4425. Otra vez, 559-212-4425.
Gracias, Melissa. Bueno, ambas se quedan con nosotros a lo largo de lo que resta de esta hora. Esther Quintanilla, reportera para el Valley Public Radio, y a Melissa Montalvo, reportera para el Fresno Bee, Fresno Land. Vamos a darle la bienvenida a Ana Trejo, miembro de Líderes Campesinas de Huron. Desde Huron nos acompaña, se va a unir a esta conversación. Bienvenida, Ana.
Sí, dígame.
Buen día, Ana. Gracias por acompañarnos. Ana, pues sé que usted se gana la vida cuidando a los hijos, a las hijas de trabajadores agrícolas, pero antes usted trabajaba en los campos. Cuéntenos, ¿qué es lo que la hizo cambiar de trabajo?
Bueno, pues la verdad, yo trabajé, pues no mucho, porque ya cuando trabajé yo ya no, a mis hijos ya no los voy a cuidar, a mis hijas. Tuve dos hijas, pero sí siempre trabajé algo en los empaques, en el campo. Pues, ¿qué me hizo cambiar? Verdaderamente le voy a decir una cosa. Se vino a vivir mi nieta conmigo y la quise dar a cuidar, pero pues la mera verdad no me gustó cómo me la cuidaron. Así que me quedé en casa cuidándola. Ya las vecinas me empezaron a decir, oye, pues ya que no trabajas, cuídame a mis niños. Y cuídame a mis niños. Ah, pues ya. Dije, estoy en la casa, estoy con mi niña. Y así me quedé. Pero como están diciendo ahorita, pues, por eso es que me doy cuenta yo que no salgo mucho de casa, ¿verdad? Con eso es un trabajo permanente. Hasta los domingos estoy en eso. Pero es como me he dado cuenta yo, pues, que no hay trabajo, que llegan temprano, o que ahorita hay muchas que están trabajando nomás de lunes a viernes, porque dicen que no hay mucho trabajo. Uh-huh. Que no hay mucho trabajo, así de que... Por eso fue que yo di el cambio también. Y luego pues ya estoy mayorcita también y ya me quedé aquí con mi niña.
Así que ahora, bueno, cuida a los hijos, a las hijas de trabajadores del campo, pero también está viendo reducir quizás sus horas porque pues ellas y ellos pierden trabajo en el campo y por ende, como resultado, usted también le baja la chamba, digamos, Ana, ¿es así?
Pues no mucho porque pues yo soy una persona que, como les digo, empecé a cuidarle a los niños, pero no me pagan por, pues es poquito lo que pagan por el día, pues así de que trabaje mediodía o trabajen lo que trabajen, pues ahí me pagan lo mismo. No, lo que sí se redujo en que eran más señoras las que les cuidaba a los niños y pues ya ahorita nada más tengo 4 niños cuidando.
Uh-huh, ya son menos. Gracias, Ana. Ana, vamos a seguir platicando con usted y, por supuesto, con Esther y con Melissa, pero tomamos la llamada de José, que nos está hablando de Merced. Adelante, José.
Sí, buenos días, tres invitadas. Bueno. Mire, yo aquí tocante a lo del agua, sí sé que está fallando el agua en muchos lados, pero yo tengo tiempo viendo, voy siempre acá por el cruzo, cerca de donde está el canal, el Delta, donde está el río Merced, todos estos lados. Va el río lleno ahora que se viene la temporada de que sueltan el salmón para que suba a reproducirse a las presas, a donde tienen que venir a reproducirse. Yo no sé por qué el gobierno hace esto. Yo creo que valemos más las personas que lo que valga una clase de pescado que quieren salvar, y estos son los demócratas los que quieren salvar esta clase de pescado. Yo no sé por qué hacen esto.
Uh-huh. ¿Y usted a qué se dedica, José? ¿Usted trabaja en el campo?
Jardinero, y en eso nos está afectando también a nosotros, ¿verdad? Por el agua, y la reducemos. hay personas que yo peleo con ellos y les digo, oye, me dijeron qué clase de sprinkler tenemos que usar, qué esto, yo fui a agarrar una clase, tienes que poner 2 días, hay que dejar crecer el zacate más grande, no lo cortes bajito, no, córtalo, yo pago mi agua, y a la gente no le interesa. Hay mucha gente que no le interesa cuidar el agua.
Pero le ha impactado de alguna manera su trabajo, pues se dedica a los jardines, José.
Pues hay casos que sí que se las han quitado a uno por falta de que dicen que ya no pueden poner agua y que sus yardas están secas y no les interesa el jardín. Y dice, ¿para qué te voy a pagar? Y ya digo, pero yo a mí eso es lo que a mí me tiene molesto, que el mismo gobierno dice que está aplicando dinero, que está dando dinero para que suelte esa agua para proteger esa clase de pescado o lo que sea. Y a nosotros nos deja sin agua para proteger una clase de pesca.
Bien, pues muchas gracias, José, por su llamada. Vamos a ver si nuestras invitadas, Melissa Montalvo, de Fresno B, Fresnoland, y Esther Quintanilla, reportera de Radio Pública del Valle, tienen algún comentario a lo que usted nos dice. José, gracias por llamar. Adelante, Melissa o Esther, no sé quién de las dos quiera comentar.
Sí, muchas gracias, José, por su comentario. Es una idea que hemos escuchado también de miembros de la industria agrícola. Tienen la misma pregunta. Por ejemplo, Manuel Cuna de Nisei Farmers League dijo lo mismo. Dijo, entiendo que es importante cuidar la naturaleza en California, los pescados, pero pues, ¿cuál es más importante, no? ¿La comida y la industria o los trabajos, you know, o el pescado? Entonces, pues no tenemos la respuesta aún. Eso no fue como un tema que investigamos para esta historia, pero sí es una queja que hemos escuchado.
Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, la pausa de la media hora, y vamos a regresar con más con nuestras invitadas.
I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee. From that dust bowl to the peach bowl, now that peach fuzz is killing me. Cross the mountains to the sea, come the wife and kids and me. It's a hard old dusty highway for a dust bowl refugee. Hard it's always been that way, here today and on our way. Down that mountain, across the desert, just a dust bowl refugee. We are ramblers.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta, y este fue Woody Guthrie, el trovador del Dust Bowl. Esto es Dust Bowl Refugee aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Vamos a darle la bienvenida a otra invitada que también se une a la conversación, a Yamín Martínez. Ella es directora ejecutiva de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California. Se une desde Fresno. Bienvenida, Yamín.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a usted, Nayamín, por estar con nosotros. Nayamín, usted desde el año pasado, mientras daba su opinión sobre cómo el excedente del presupuesto de California podía ayudar a lograr un futuro climático seguro, se refería ya a que California era la zona o es la zona de cero de la crisis climática, y que esta sequía que estamos viviendo, el cambio climático, amenaza con impactos similares a los de un Dust Bowl en el corazón agrícola de California. ¿De verdad lo ve así? ¿Tan grave es como para ver una migración masiva de trabajadores? Ya ve que, según nuestras invitadas, nos acaban de decir que Josué Medellín Azuara, de UC Merced, y el Instituto de Políticas Públicas dicen que no es probable que veamos una migración masiva. Cuéntenos.
Pues mira, yo tengo varios comentarios, y primero que nada quisiera responder al comentario del Radio Escucha que habló de Merced. Él es el ejemplo perfecto de cómo la mala información de que viene de parte de los rancheros, que está diseminada a través de billboards por todo el Valle Central, está causando tanto daño y tanta ignorancia. Para empezar, no es cierto que porque estamos desviando agua para salvar el salmón, tenemos la crisis de sequía. esos son los rancheros que están financiando todos estos letreros. Creo que es muy importante educar a todo el mundo, ¿verdad? De dónde viene la principal parte de nuestra agua, agua de riego para la agricultura y agua para nuestro consumo. Viene de mucho de la nieve que se acumula en las montañas. Entonces no hay agua que desviar, porque como sabemos todos, no ha llovido. Al no haber lluvia, al no haber acumulación de agua, que siempre están monitoreando año tras año, no hay agua que distribuir o por ende desviar para salvar el salmón. No ha habido eso. Entonces, los rancheros tienen que tomar también responsabilidad de lo que estamos pasando, ¿no? Porque aparte de la crisis, es junto con la sequía que está viviendo California, también hubo el cambio en el tipo de cultivos que estamos viendo que se cultivan en nuestra área. Simplemente un viñedo comparado con una huerta de almendras o de pistachos, las almendras necesitan 4 veces más agua que un viñedo. Entonces, si porque económicamente a ese ranchero le convenía ganar más dinero y plantó almendras en vez de uvas, y todo eso sucedió, estamos usando 4 veces más agua para cada fil donde hubo ese cambio, a la vez que cada vez llovía menos y había más calor, esas dos cosas se unieron para estar en la crisis en la que estamos ahorita. Yo creo que estoy de acuerdo de que va a ser remoto, que vamos a una migración masiva, porque pues la gente tiene ya las raíces aquí, muchos han estado establecidos por décadas y no van a tener la facilidad de, ¿a dónde vas? Si no tienes un otro conocido, no tienes una oferta de trabajo en otro lugar, creo que va a ser difícil que veamos esa migración masiva que se está especulando. Yo creo que lo que está pasando, como en el ejemplo que dieron las reporteras sobre Huron y el cambio, el reentrenamiento y el repensar qué otras oportunidades de trabajo puede haber para las personas que trabajan en la agricultura ahorita, es lo que debe California estar haciendo, ¿no? Hay muchas pláticas sobre, le llaman transición justa, y en muchos temas se ha enfocado, por ejemplo, en los que trabajan en la industria petrolera, que ahorita sabemos que va de declive y que se tiene que cambiar esa gente a otros trabajos. Lo mismo va a pasar con la agricultura. El problema es que hay menos enfoque y menos discusiones y menos ideas de cómo ayudar a los trabajadores agrícolas que lo que hay en otros sectores. Y ahí es donde personas como yo, que trabajamos pues día a día con los trabajadores del campo, estamos tratando de pensar, así como lo están haciendo en Huron, qué son las opciones, qué puede pasar para que aquellos que quieran seguir trabajando en el campo lo puedan hacer, pero aquellos que tengan el interés y la oportunidad de desarrollar otras habilidades, las puedan desarrollar. Y creo que no va a ser algo que puedas decir, todo el mundo se va a cambiar a una industria en particular. Creo que van a tener que ser una diversidad de sectores, porque es el trabajo agrícola en nuestra región es muy grande, ¿no? Es millones de personas que trabajan en la agricultura. Sí. No va a ser posible que todos esos trabajadores puedan ser absorbidos por un sector, en mi opinión.
Y bueno, háblenos más, Nayamín, de cuáles son esas opciones para esa transición justa. Como usted dice, hemos hablado de la tecnología, de crear trabajos que no dependan tanto del agua, pero para todo esto, para tener una reconfiguración, digamos, un cambio, un panorama de los trabajos, pues hay que capacitar también para la Red de Justicia Ambiental, claro, sí, del Centro de California. ¿Cómo sería una reconfiguración? ¿Qué cambiar para evitar pérdidas de empleo?
Mira, una de las, y yo sé, como dijo, esto va a ser una pequeña alternativa, no va a ser la solución para todo el mundo, pero por ejemplo algo que nosotros hemos propuesto es la agroecología. ¿Por qué la agroecología? Bueno, para empezar, porque no habría que reentrenar totalmente, porque la gente ya tiene un conocimiento muy profundo de cómo cultivar y cultivar con métodos ancestrales, métodos indígenas que aprendieron en sus comunidades. Y muchos de esos métodos no nada más ayudan a no usar químicos que están exacerbando el cambio climático, como son los fertilizantes y los pesticidas, sino que además ayudan a traer más agua, a recargar los acuíferos, que eso es lo que no se está planteando ahorita y que es tan necesario. No nada más es dejar de pompear agua, pero también recargar esos acuíferos. Y este tipo de metodología, estas formas de crecer comida, agroecología, pueden ayudar con eso. Entonces nosotros estamos empezando un programa piloto en Fresno y en Tulare, donde estamos volviendo a esos orígenes de lo que es la agroecología y apoyando a campesinos que quieren aprenderla y quieren empezar a hacerlo, primero para cultivar comida para ellos mismos, para tener a su subsistencia alimentaria sin tener que ir. Ahorita no podemos ir a comprar comida orgánica porque cuesta mucho dinero. Si tú la cultivas, pues eso va a ser una solución. Pero si después algunos de ellos quieren empezar sus pequeños negocios donde cultiven y puedan vender, eso puede ser una alternativa. Te digo, es piloto, no es algo que vamos a poder hacer y ayudar a mucha gente, pero estamos empezando. Otras alternativas que se están contemplando es otras personas que tienen la habilidad, como el proyecto que se mencionó, de por ejemplo, aprender otras sectores como, por ejemplo, mantenimiento o instalación de paneles solares, otras áreas que van a estar explorándose y recibiendo mucho apoyo para establecerse en nuestra área. Lo vimos en el 2013-2014 cuando empezó la sequía, como muchas partes entre Mendota, Fireball, esa área del oeste, Fresno, empezaron los rancheros que no cultivaban, empezaron a rentar sus terrenos y se establecieron industrias de paneles solares. Entonces, eso pudiera ser una alternativa. Sé que en algunos para algunas personas no es viable porque, por ejemplo, tal vez muchos no hablan el idioma español, hablan sus lenguas indígenas, no saben leer y escribir. Entonces, todos esos reentrenamientos que se van a estar teniendo que ofrecer tienen que pensar eso. No todo tiene que ser a través de un curso en el colegio comunitario, porque no sabemos que mucha de nuestra gente no va a poder ir ahí. Otro ejemplo que he estado explorando y discutiendo, por ejemplo, California está invirtiendo en transicionar del uso de pesticidas químicos otros métodos para controlar las plagas. Y hay un aspecto donde es de que la gente que está trabajando en el campo está viendo qué es lo que pasa, ¿no? Pueden identificar cuando un insecto o una plaga comienza antes de que sea un problema masivo. Entonces, hay un nombre que no me recuerdo ahorita en español, pero que esa persona puede ser entrenada para que ese conocimiento que ya tiene lo use y se le pague por hacer eso, ¿no? Entonces, es otro ejemplo. Y igual, es algo que no tienen que cambiar completamente el sector. Entonces, son algunos ejemplos. Otra vez, no digo que son la solución completa. Esto es un problema muy complejo que va a tomar mucho tiempo y muchos recursos y muchas personas en la mesa discutiendo soluciones.
Ahora, economistas Nayamin de UC Berkeley, como nos decían nuestras invitadas y hemos leído en otros lugares, están diciendo que la situación va a empeorar en los próximos años a medida que California implemente la ley de gestión sostenible de aguas subterráneas. ¿Qué es lo que debe hacerse para que los temores de una migración masiva, de que la gente trabajadora de los campos no se quede sin empleo? ¿Qué debe hacerse? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer urgentemente? Digamos, pues no decir no vamos a depender del agua porque pues de eso depende el campo, pero ¿qué se debe de hacer ante el temor y ante la advertencia de que todo va a empeorar en los próximos años?
Pues inmediatamente empezar a desarrollar pilotos que puedan ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que di, pero otros más, o sea, ¿de qué manera, por ejemplo, personas, la señora que dijo puso su restaurante, otros se empezaron a dedicar a lo de cuidado de niños? O sea, ¿de qué manera puedes ir viendo, ofreciendo oportunidades para que las personas empiecen, que estén listas y deseen, puedan transicionar? Yo creo que, por ejemplo, en otros lugares, por decirlo en Madera, yo sé que parte de lo que están haciendo es de que están pagándole a los rancheros que para que ya no usen, no cultiven su tierra por lo de Sigma pero le están dando dinero para que dejen de trabajar la tierra y haya menos uso del agua. Yo creo que eso está bien porque les están ayudando a los rancheros, ¿verdad? Pero, o sea, debe haber algo equivalente para ayudar a los trabajadores que dependen de esos empleos que se están perdiendo. Entonces, hay otros esfuerzos y tal vez es a veces lo que pasa con el gobierno es de que todo está fragmentado. Entonces, tal vez necesitamos una especie como de grupo de trabajo de multiagencias donde estén desarrollando este tipo de programas enfocados en ofrecer a corto, mediano y largo plazo oportunidades de empleo para los trabajadores del campo.
Bien, pues le agradecemos
y
mucho,
también, Nayem.
Adelante,
bueno,
Nayem.
Y algo que también quisiera yo decir, que también algo que se discutió mucho en este periodo legislativo que terminó, era una iniciativa de ley que hubiera ofrecido una especie como de seguro de desempleo para personas especialmente indocumentadas que no pueden acceder a eso, porque sabemos que no nada más es lo de la sequía, otros efectos del cambio climático son los incendios forestales, el calor extremo, entonces se está convirtiendo cada vez más difícil también y peligroso trabajar en el campo. Entonces la gente a veces, a pesar del calor, a pesar de los incendios, trabaja por necesidad, porque si no trabajas no tienes ingresos. Entonces ese tipo de programas hubiera sido o sería muy necesario para poder ayudar también a los trabajadores agrícolas.
Bien, muchas gracias, Nayami. No sé si me puede regalar un minuto más, porque quiero tomar la llamada que tenemos en espera de Ernesto, que nos habla de Bakersfield, y quizás tiene un comentario para usted. Me gustaría que lo escuche. ¿Puede quedarse conmigo? Claro. Con nosotros, gracias. Claro. Ernesto, adelante. De Bakersfield nos llama Ernesto. Adelante, Ernesto.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Ernesto? Buen día.
Disculpe, mire, mi comentario acerca de lo que está platicando. Es algo que no sé, mucha gente no lo va a entender, pero mucha gente sí lo va a entender.
A ver.
Ay, Dios mío. El concepto es tierra. ¿Ok? Si no hay tierra, no hay vida. Y si no hay campesinos, no hay comida. Entonces, la tierra es la madre tierra. Es un regalo. Entonces, uh-huh. Si no cuidamos a nuestra madre, no tendríamos vida.
Sí.
¿Me explico? O sea, entonces la gente dice, oh, mi jardín, deja tu jardín en paz, ahorres agua. Que el carro, ay, qué sucio se ve el carro, no, agarra una cubeta, con una cubeta tienes para limpiarlo. ¿Quién te va a ir a oler tu carro? Yo no sé. Por dentro, sé más limpio, no ensucias. El agua no la desperdicias. O sea, así de fácil. No. Es como si nuestra mamá nos está amamantando. Entonces, si nuestra mamá nos dejara de amamantar, murió la mamá y nos dejó chiquitos solos, ¿no? Solos por allá, ¿qué va a pasar? También nos vamos a morir.
Exactamente, Ernesto, pues gracias por llamarnos con ese comentario, con esto de, claro, la madre tierra. Sin la tierra no hay vida y sin agua tampoco, eso es básico, eso es primordial. Así que creo entender lo que usted nos dice, Ernesto, pues el compromiso que tenemos cada una y cada uno de nosotros de cuidar el agua, de tomar conciencia de lo que estamos viviendo en los últimos años. Nayamín Martínez, ¿algún comentario que tengas, una reacción a lo que nos dijo Ernesto? Y con eso te despedimos, Nayamín.
Claro que sí, Ernesto, totalmente de acuerdo, y creo que ese es el problema. El modelo que hemos seguido, sobre todo en el Valle Central, cómo hemos practicado la agricultura. Yo no estoy en contra de la agricultura porque le ofrece trabajos a los trabajadores agrícolas. En contra de la agricultura extractiva, que solo piensa en el dinero que se puede hacer un ranchero o un agricultor, pero no piensa en los efectos a la madre tierra. Estamos sobreextrayendo el agua, estamos quitándole los nutrientes a la tierra, usando todos estos químicos artificiales. Entonces es volver a pensar en la madre tierra como eso, como quien nos da la vida y como a quien tenemos que cuidar, no nada más extraer y abusar.
Bien, muchas gracias, Nayamín. Nayamín Martínez es la directora ejecutiva de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California y desde Fresno nos acompañó. Que tenga buen día, Nayamín. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con más. Voy a hacer la última pausa de esta edición extra de Línea Abierta. Si usted tiene algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir con nosotros, con nuestras invitadas iniciales decíamos, la gran pregunta es si usted, trabajador agrícola, está pensando, está decidiendo en estos momentos abandonar la región en busca de otras oportunidades, de otros trabajos, se piensa ir a otra ciudad, lo ha considerado, lo ha pensado. 1-800-345-4632. Hacemos la última pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y nos siguen acompañando Melissa Montalvo, reportera para el Fresno Bee, Fresnoland, y Esther Quintanilla, reportera para la Radio Pública del Valle. Ana Trejo también está con nosotros, ella es miembro de Líderes Campesinas de Huron y desde ahí nos acompaña. Ya nos decías hace un momento, Ana, cómo fue que cambiaste de, pues, el campo a irte ahora al cuidado de los niños, de las niñas, hijos de trabajadores del campo. Ana, a mí me gustaría que tú nos comentes también esto de cómo el efecto de la sequía, el efecto de la pérdida de empleos en los campos, pues tiene un efecto dominó en el bienestar económico de las comunidades. Explícanos o cuéntanos qué es lo que tú has visto.
Pues yo pienso que sí tiene mucho que ver, porque es como si, como estaban diciendo ahorita, sí hay gente, pero sí hay gente, mucha gente que se va a buscar en otras partes. Pero pues así como se van, es como les explico, les he dicho a las muchachas, vuelve la gente para atrás de nuevo. Vuelve a la gente para atrás de nuevo. Pero sí, yo creo que sí tiene mucha importancia. Mucha importancia, porque si no hay trabajo, pues hay gente que pues tiene sus niños, tiene todo. Y si no, como estábamos diciendo, si no tenemos otra clase de estudio o algo, tenemos que buscar un trabajo. Buscar en otras partes donde ir a trabajar.
Uh-huh. Pero en estos tiempos, ¿vale? Ana, en que se está cuidando el dinero, en que hay una situación económica un poco apretada o bastante apretada para muchos, de pronto se van a buscar empleos, digamos, aquí cerca en California o dentro del estado de California, dentro del valle, pero los empleos igual les quedan lejos, tienen que transportarse. Todo es un cambio de vida, digamos, de la estructura, que implica dinero también dentro de la comunidad a la que tú o con la que tú trabajas, los papás, las mamás de los niños que cuidas. ¿Qué te dicen? ¿Te han comentado si de pronto están pensando buscar un empleo, repito, de cerca del valle, cerca de Fresno, cerca de Huron, pero que tienen que manejar, que ya no se pueden ir tan fácilmente quizás en el transporte público? Les queda a una hora quizás. ¿Qué has escuchado, Ana?
Pues la mera verdad, lo que yo sé, y desde que yo trabajé en el film, no sé, a veces he hablado mucho y que está raro aquí. La gente de aquí, del pueblo, de aquí, de los alrededores de Huron, siempre agarra trabajos lejos. Van para allá, para aquel lado de Fresno, cuando hay uva, cosa curiosa, de lejos viene gente a trabajar aquí a los alrededores. Siempre cuando yo trabajé, es lo que yo preguntaba, decía, ¿por qué nosotros tenemos que ir lejos? En lugar de que nos den trabajo aquí cercas, pero había veces que no agarrábamos trabajo aquí cercas. Entonces, como quien dice, ese cambio es casi siempre la gente de aquí se tiene que caminar lejos. No sé qué pasa, pero casi siempre ha sido así. Viene gente de otras partes, por ejemplo, a hacer el tomate o algo así, venían de por allá de Mendota, de Madera, de Fresno, venía gente de allá para trabajar aquí. Y la gente de aquí iba a trabajar a otras partes lejos. Así de que es casi siempre ha sido ese, en lo que yo trabajé, que yo miré que era ese método. Que era ese método así.
Sí, gracias, Ana. Pues a Melissa, Esther, después de todo lo que hemos escuchado de Ana, de nuestra invitada Nayami también, y de los escuchas que nos han llamado, pues hemos escuchado, para repetir, cosas importantes como la idea de que un grupo de trabajo de multiagencias podría ser una muy buena idea, el asunto de la agroecología que Nayami mencionaba también. A todo lo que hemos escuchado, Melissa, Esther, ¿tiene algún comentario, algo de las ideas que han compartido las otras invitadas? ¿Han escuchado también esto cuando están entrevistando a trabajadores del campo? ¿Algunas de estas cosas coinciden con lo que ustedes han venido siguiendo?
Sí, Chelis, pues gracias a todos que han compartido. Algo que mencionó Nayami, también hemos escuchado de otros expertos laborales sobre, por ejemplo, el la idea de un beneficio para los desempleados y la gente que no tiene documentos. Eso es algo que hemos escuchado. También lo que dijo sobre desinformación creo que es algo importante a reconocer, porque durante nuestras entrevistas surgió la idea de que la sequía fue creada por el Estado y sabemos que la sequía es un fenómeno natural, ¿no? Un ciclo natural de periodos de clima seca y que han existido en California desde años y por años y años y van a seguir sucediendo esas sequías. Es parte del clima local. Entonces creo que es importante como enfatizar esto porque hay dudas sobre qué está pasando y pues es importante, es ciencia y los científicos dicen que van a ser más, van a durar más tiempo y van a ser más intensos y por eso pues hay grupos como Naemin y por ejemplo el alcalde de Huron que quieren prevenir y preparar para el impacto que van a tener en la gente.
Así es. Gracias. Déjenme ver si tomamos una llamada más. Nos queda un minuto nada más, Roberto de Arvin. Espero que puedas hacer tu comentario breve en segundos. Roberto, adelante.
Sí, yo estudié en la universidad y los colegios que el agua nunca se acaba. Estamos tomando la misma agua que tomaron los dinosaurios y que el aire nunca se acaba. Y simplemente va a seguir el ciclo. El hombre puede ahorita explotar todas las bombas atómicas por todo el mundo. Y el único que se va a acabar son los que no van a poder aguantar la radiación. Pero va a haber siempre gente que sí va a sobrevivir a eso y va a seguir adelante la vida. Ese es mi único comentario. Yo
gracias, gracias por su comentario, Roberto. Disculpe que ahí lo cortemos, pero se nos acaba el tiempo. Ahí lo escuchamos. Y bueno, en cuestión de segundos también, Melissa, Esther, gracias por haber estado con nosotros en esta edición extra, hablando de esta sequía prolongada allá en California. Seguramente tendremos programas venideros para seguir con este tema. Muchas gracias a las dos.
Muchas gracias, Chelis.
Gracias.
Gracias, Melissa Montalvo, reportera para el Fresno Bee, Fresnoland, y Esther Quintanilla, reportera del Radio Pública del Valle. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por haber estado sintonizados. Nos despedimos de esta edición extra. Gracias. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.